por el privilegio de estar aquí reunidos. Te agradecemos por las bendiciones que tú nos has dado y te suplicamos por el señor Jimmy, su pérdida, que tú le consueles, que tú le ayudes. Por el hermano Jesús Martínez, su familia, por su pérdida, que tú le bendigas y le ayudes y consueles. Y te suplicamos también por los enfermos y entre ellos, Señor, queremos una vez más suplicarte humildemente por la hermana Lupita Cifuentes. Tú conoces su necesidad y tú eres el dador de toda gracia, y en ti, Señor, está la decisión. Para que tu nombre sea glorificado, te pedimos, te suplicamos, Señor, que tú manifiestes tu misericordia, que tú la toques, que tú la guardes, que tú bendigas a ella, a su esposo, a sus familiares. Ahora abre nuestro entendimiento, ayúdanos a discernir la enseñanza de tu santa palabra. Pues todo eso te suplicamos y agradecemos en el nombre maravilloso y fuerte de Jesús. Amén. Siéntese, por favor. Nosotros estamos alcanzando esta noche el estudio del número 3 en ese tema que se llama El brillo sobrenatural de una estrella. Y yo les explicaba en la introducción, en primer lugar, que la palabra estrella es la palabra que traduce la palabra Esther. Estar en el original, y Esther no era el nombre verdadero de aquella joven judía, su verdadero nombre era Hadassah en hebreo. Estamos hablando del brillo sobrenatural, porque aquella joven judía permitió que la luz sobrenatural del Señor brillara a través de su vida, sus palabras, su testimonio. Una gran lección, un gran desafío para nosotros en esos tiempos. Hemos estudiado el hecho de que Asuero era el rey de Persia, había invitado a muchos príncipes y oficiales para un banquete, y el rey no quería solamente lucir su reino. En Esther capítulo 1 versículo 4 la escritura dice: para mostrar él la riqueza de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder por muchos días, 180 días. Él también quería lucir a su hermosa reina, su esposa. Esther capítulo 1, versículos 10 y 11. El séptimo día, estando el corazón del rey alegre del vino, mandó a Meumán, Bista, Arbona, Bigta, Abagta, Setar y Carcas, siete eunucos que servían delante del rey Asuero, que trajesen a la reina Vasti a la presencia del rey con la corona regia, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Y aquí cabe una pregunta para que reflexionemos. Si hubiera sido usted Vasti, dentro del contexto que encontramos aquí, cuando el rey, el esposo, le ordenó que viniera, si usted, o sea, usted en lugar de Vasti, hubiera querido ser exhibida ante esos invitados, todos muy borrachos, hubiera sido esa su preferencia, lucir su belleza delante de tantos borrachos. Y creo que nosotros podemos entender la negativa de Vasti. Esther capítulo 1 versículo 12, la escritura dice: mas la reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Entonces el versículo dice que como resultado de la rebelión de Vasti, la negación de Vasti, el rey se enojó y ardió en ira. En vez de impresionar a sus invitados, él se sintió avergonzado delante de todos ellos. Y ahora vemos esa figura importante, ese rey tan glorioso, tan poderoso, que no podía obtener el respeto ni la obediencia de su propia esposa, la reina. Asuero gobernaba sobre el reino más importante y mayor del mundo en aquel entonces, pero ni siquiera podía gobernar a su propia mujer. Tanto control, tanto poder, tanta riqueza, tanta arrogancia. Pero una mujer, a esa él no pudo doblegar. Y el rey entonces se volvió de inmediato a sus consejeros más cercanos para ver cómo manejar esa situación que pudiera convertirse rápidamente en una crisis nacional. Esther, capítulo 1, versículos 13, 14 y 15. Preguntó entonces el rey a los sabios que conocían los tiempos, porque así acostumbraba el rey con todos los que sabían la ley y el derecho, y estaban junto a él Carcena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marcena y Memucán, siete príncipes de Persia y de Media que veían la cara del rey y se sentaban los primeros del reino. Les preguntó qué se había de hacer con la reina Vasti según la ley, por cuanto no había cumplido la orden del rey Asuero enviada por medio de los eunucos. Memucán entonces señaló que el mal ejemplo de Vasti pudiera resultar en una conducta similar para todas las mujeres de aquel reino. Esther, capítulo 1, versículos 16 al 18. Y dijo Memucán delante del rey y de los príncipes: no solamente contra el rey ha pecado la reina Vasti, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Asuero, porque este hecho de la reina llegará a oídos de todas las mujeres, y ellas tendrán en poca estima a sus maridos, diciendo: el rey Asuero mandó traer delante de sí a la reina Vasti, y ella no vino. Y entonces dirán esto las señoras de Persia y de Media, que oigan el hecho de la reina, a todos los príncipes del rey, y habrá mucho menosprecio y enojo. La preocupación entonces de Memucán era que, en lugar de respetar a sus maridos, las mujeres del imperio persa los menospreciarían con desdén, diciendo: si la reina Vasti no puede obedecer a su marido, si la reina Vasti salió con la suya cuando el esposo le llamaba delante de todos los príncipes, si ella puede rebelarse contra el marido, ¿por qué no podemos también nosotros? Ellos entonces temían que ese acto de desobediencia de Vasti, si se quedara sin castigo, sería probablemente la chispa que iba a incendiar un movimiento de liberación femenino nacional con consecuencias desastrosas. Parece que estaría escrito ahí en la frente de todos los hombres: mandil, 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 mandil. Tenían esa preocupación. Si el rey no podía gobernar bien su propia casa, ¿cómo podría gobernar todo un reino? ¿Cómo se aplica, hermanos, ese principio a los líderes de una iglesia, de una asamblea local, de una clase de escuela dominical, a un diácono, a un maestro, a un líder? Pablo, escribiendo su primera carta a Timoteo, primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos 4 y 5, dijo que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Y el mismo Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, envió una carta a Tiago, capítulo 1, Tiago, capítulo 1, versículo 6. Tito 1, 6. Y ahí dice: el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Ahora otra pregunta: ¿por qué es importante que los líderes de la iglesia sean un ejemplo de un elevado nivel en el matrimonio y en su paternidad como cristianos? ¿Por qué es importante? Y la respuesta es muy sencilla. La gente del mundo usará el ejemplo de los líderes como excusa para su propia conducta pecaminosa. Bueno, si ella lo hace, si él lo hace, ¿por qué no puedo hacerlo hoy? Entonces, esa reflexión está basada en la actitud de Vasti, la esposa del rey. Entonces el rey Asuero debía de tratar severamente con aquel acto de desobediencia de Vasti, para que todas las mujeres del reino, con ese ejemplo que él daría, supieran que la desobediencia no vale la pena. El rey tenía que defender ahora su reputación. Él se había avergonzado delante de los príncipes. Él estaba sin saber qué hacer y por eso pidió consejo a los sabios del reino. Esther, capítulo 1, versículos 19 y 20. Esther 1, 19 y 20. Si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad y se escribe entre las leyes de Persia y de Media para que no sea quebrantado, que Vasti no venga más delante del rey Asuero y el rey haga reina otra que sea mejor que ella. Y el decreto que dicte el rey será oído en todo su reino, aunque es grande, y todas las mujeres darán honra a sus maridos desde el mayor hasta el menor. Entonces el decreto del rey debía ser publicado en todo el reino para que las mujeres se dieran cuenta que la falta de respeto a su marido no sería tolerada. Si la reina se encontró en problemas por esa conducta, dirían ellos, cuanto más una mujer común y corriente. Entonces no se atreverían ellas a desobedecer a sus maridos. Eso significa entonces que el consejo de Memucán agradó al rey y el decreto fue publicado y Vasti fue destituida de la corona y su condición real sería dada a otra mujer. Esther, capítulo 1, versículo 19. Si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad y se escriba entre las leyes de Persia y de Media para que no sea quebrantado, que Vasti no venga más delante del rey Asuero y el rey haga reina otra que sea mejor que ella. Y esa persona que iba a reemplazar a la reina sería Esther. Aquí nosotros, hermanos, vemos el propósito de Dios. Dios había planeado traer a Esther y ponerla en el trono de Persia como reina. Y para cumplir con ese propósito, el trono tenía que quedarse vacante, o sea, vacío. Esther, en el capítulo 1, nos enseña cómo Dios cumplió ese propósito. El rey ahora tiene que escoger a una nueva reina y la elección de Dios era Esther. ¿Cuál sería la elección del rey? Y después que el decreto fue publicado en el reino, la ira del rey finalmente se aplacó. Esther capítulo 2, versículo 1. Pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Vasti y de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella. Sosegar significa apaciguar, disminuir, cesar, aplacar. Y cuando finalmente él se calmó, recordó a la reina y se dio cuenta de que necesitaba de una nueva reina. Ahora, los criados del rey tenían un plan que con toda seguridad agradaría a su amo pagano Asuero. Esther capítulo 2, versículos 2, 3 y 4. Y dijeron los criados del rey, sus cortesanos: busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer, y ponga del rey personas en todas las provincias de su reino que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y que les den sus atavíos. Y la doncella que agrade a los ojos del rey reine en lugar de Vasti. Eso agradó a los ojos del rey y lo hizo así. Ellos entonces aconsejaron a salir y buscar a las mujeres, a las jóvenes más hermosas en todo el reino. Ahora, cuando las bellas concursantes se reunieron, el rey entonces iba a escoger entre ellas la que más le agradara. Y por eso podemos nosotros pensar en el número de doncellas que se presentarían en la casa real. Tomemos en cuenta si solamente dos vírgenes de cada provincia se presentara, si solamente dos de cada provincia, y sabemos que hay muchas provincias. Esther capítulo 1, versículo 1, dice: aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía, sobre 127 provincias. 127, serían 234 doncellas, cada una la más joven, más bonita, más preciosa, que serían las concursantes para que el rey escogiera su reina. Si solamente dos de cada provincia, y con tantas mujeres involucradas, Esther capítulo 2, versículo 8, dice: sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey, y habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real a cargo de Hegai, Esther también fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. Y aquí está la pregunta: ¿qué probabilidad tenía Esther de ser la elegida? Desde el punto de vista humano parecía muy poco probable, pero hermanos, desde el punto de vista de Dios no hay tal cosa como casualidad. Solamente Dios es soberano. Él es el Dios que obra de acuerdo con su soberana voluntad. En la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículo 11, la Escritura dice: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. En otras palabras, a pesar de que él esté por detrás de la pared, él está en control. Dios conoce todas las cosas. Dios tiene un plan y él permite que los seres humanos salgan con las suyas, porque al fin y al cabo cumplirán el propósito divino. Una pregunta ahora para los jóvenes: ¿cómo debe elegir un joven creyente un cónyuge de por vida? En la búsqueda del rey, él solo consideró importante la belleza y la apariencia física. Y la pregunta ¿es la belleza, la apariencia física suficiente cuando buscamos al novio o la novia? ¿Es la belleza solamente algo superficial, externo? ¿Habrá algo así como una belleza interior? La primera carta de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 3 al 6. La escritura dice: vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adorno de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Hermanos, la Biblia no prohíbe que la mujer se lleve sus aretes, sus joyas, sus peinados. La Biblia no prohíbe eso, ni en español, ni en griego, ni en hebreo, en ningún idioma. Infelizmente hay mala interpretación de las escrituras, pero lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, es que no es importante para la mujer solamente lucir sus joyas, su belleza exterior, que hay una belleza más importante que todo el oro, todas las joyas. Es la belleza interior, el carácter, su alma. Pablo, escribiendo su primera carta a Timoteo, capítulo 2, 1 Timoteo 2, versículos 9 y 10, dijo: asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perla, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La enseñanza de Pablo aquí es que la mujer no esté tan preocupada en su oro para lucir lo exterior, la belleza. Su preocupación no debe de ser su apariencia física, sino la belleza interior. Porque la belleza exterior, hermanos, puede ocultar, puede encubrir el verdadero yo sin Cristo, que debe de ser bastante feo. Pero la belleza interior, que es producida por el Señor Jesucristo, se trasluce y hasta se puede ver en un rostro hermoseado por la belleza del Señor. ¿Qué buscamos entonces en un joven o en una joven? ¿Qué es lo que alguien encontraría en nosotros? ¿Podemos mejorar? ¿Podemos cambiar? ¿Cómo podemos desarrollar cualidades interiores que nos pueden hacer la persona que debiéramos de ser? ¿Cómo puede una joven desarrollar su belleza interior y un carácter firme? ¿Qué cualidades interiores debería desarrollar un joven? ¿Qué significa ahora ser varonil? significa que el joven debe de ser alto y musculoso? ¿Qué busca Dios en un hombre, en una mujer? Hermanos, seamos hombre o mujer, debemos de buscar las cualidades que deben ser desarrolladas con la ayuda del Señor para que delante de Dios seamos aprobados. Ahora, ¿qué estaba haciendo? Aquí está una pregunta. ¿Qué estaba haciendo un judío en la capital del imperio persa? Esther, capítulo 2, versículo 5. Había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín. Sabemos que los judíos no pertenecen a Persia, pertenecen a Israel. ¿Y por qué estaba Mardoqueo en Susa, la capital del imperio persa? Esther, capítulo 2, versículos 5 y 6, ya hemos leído. Y ahora en las páginas del Antiguo Testamento todavía, segundo libro de Reyes, capítulo 24, versículos 10 al 16. Segunda de Reyes, capítulo 24, versículos 10 al 16. En aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la ciudad fue sitiada. Vino también Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad, cuando sus siervos la tenían sitiada. Entonces salió Joaquín, rey de Judá, al rey de Babilonia, él y su madre, sus siervos, sus príncipes y sus oficiales, y lo prendió el rey de Babilonia en el octavo año de su reinado. Y sacó de allí todos los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, y rompió en pedazos todos los utensilios de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, en la casa de Jehová, como Jehová había dicho. Y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes y a todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos, y a todos los artesanos y herreros, y no quedó nadie excepto los pobres del pueblo de la tierra. Asimismo llevó cautivos a Babilonia a Joaquín, a la madre del rey, a las mujeres del rey, a sus oficiales y a los poderosos de la tierra. Cautivo los llevó de Jerusalén a Babilonia, a todos los hombres de guerra que fueron 7,000, y a los artesanos y herreros que fueron 1,000, y a todos los valientes para hacer la guerra, llevó cautivos del rey de Babilonia. Ahora, había una prima que era a la vez hija adoptiva de Mardoqueo, que en la corte ella tenía la protección como hija, pero era tratada como si fuera la sobrina por los lazos familiares. Ella se llamaba Hadasa, era su nombre judío, como les expliqué, y su nombre en Persia era Esther, que significa estrella. ¿Quién era el padre de Esther? En el libro de Esther, capítulo 2, versículo 15, la escritura dice: cuando le llegó a Esther, hija de Abiail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró sino lo que dijo Egai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Entonces, los padres de Esther habían muerto. Esther, capítulo 2, versículo 7, dice: y había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana. Los padres, pues, habían muerto, y Esther era descrita como de hermosa figura y de buen parecer. Y estas características le calificaban a Esther como una entre las muchas finalistas del desfile de belleza del rey Asuero. Esther capítulo 2 versículo 8. Sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey, y habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real a cargo de Hegai, Esther también fue llevada a la casa del rey al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. Y nos damos cuenta rápidamente que Esther ganó el favor del eunuco que estaba a cargo de las mujeres, por cuanto la bendición de Dios estaba sobre aquella joven. Esther capítulo 2 versículo 9 dice: y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Ahora, ¿qué hecho ocultó y encubrió Esther de acuerdo con el mandato de Mardoqueo? Esther capítulo 2 versículo 10 dice: Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Pregunta: ¿deben ocultar los creyentes el hecho de que pertenecen al Dios vivo? Romanos capítulo 1 versículo 16: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Jonás, libro de Jonás capítulo 1 Jonás 1, versículos 8 y 9, nosotros tenemos una vez más la identidad de alguien que aparentemente quiso expresar sus orígenes y se encontraba en una situación difícil. Jonás, capítulo 1, versículos 8 y 9, la Escritura dice: entonces le dijeron ellos: decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él les respondió: soy hebreo, y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y ahora, ¿qué pasó con Esther? Esther capítulo 7, versículos 3 y 4, la Escritura dice: entonces la reina Esther respondió y dijo: oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si al rey place, sea me dada mi vida por mi petición, y mi pueblo por mi demanda, porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Esther ahora está en su preparación para presentarse con las otras doncellas delante del rey. Llega el momento cuando tendrán que cumplir unos ciertos rituales. Una preparación que llevará aproximadamente todo un año. Y Dios mediante, el próximo miércoles nosotros entraremos en la preparación y la escoja de la nueva reina. Pongámonos de pie y oremos. Señor, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de estar aquí reunidos, por tu presencia, la presencia de nuestros hermanos, amigos, visitantes. Te agradecemos, Señor, por ese día que has añadido a nuestra existencia.